La Secretaría de Educación, a través de Canal Educativo Veracruz Radio, presenta
Vidas destacadas, obras permanentes.
Bienvenidos a Vidas destacadas, obras permanentes. Les saluda con muchísimo gusto Carlos Pérez. En esta serie de programas, rendiremos homenaje a personas que con sus logros, actitudes y hechos van moviendo los engranes de la sociedad, realizando cambios en la vida cotidiana. El día de hoy presentamos la vida destacada del maestro Joel Sánchez Mirón. Él trabaja en las oficinas centrales de la Dirección General de Telebachillerato del Estado de Veracruz. También ha sido autor de guías didácticas y ha impartido cursos en el área de Ciencias Sociales. Como docente de telebachillerato, lleva 15 años. Sin embargo, dentro del magisterio, tiene una experiencia laboral de 22 años. El maestro Joel Sánchez Mirón obtuvo en el 2010 el reconocimiento a la labor del maestro veracruzano por parte del Consejo Interinstitucional Veracruzano de la Educación por la elaboración de la guía didáctica de sociología para quinto semestre de bachillerato. Escuchemos cómo el maestro Joel llegó a escribir la guía didáctica.
Fue a invitación. Trabajaba ya en ediciones de telebachillerato. Como era conocido en revisar libros, me dijeron que si podía yo elaborar un libro en sociología. Yo les dije que sí. Entonces me dijeron, bueno, pero hay que tomar en cuenta que es el libro de sociología que está ya en transición, que está terminando ya todo lo que tiene que ver con las propuestas curriculares y que viene la propuesta que es por competencias. Entonces habría que buscar la transición esta, ¿no? Entonces fue ahí donde yo trabajé y estuve ahí investigando, trabajando, haciendo. Y lo bueno es que como ya había yo trabajado con el libro Introducción a las Ciencias Sociales, ya me fue más fácil trabajar con los programas, en este caso de ver la transición de la cuestión curricular a la por competencias. Entonces fue como yo empecé a realizarlo, empecé a hacer mis actividades y las propuestas, ¿no? Entonces, sobre todo en el libro de sociología, los últimos temas son los que ya se empiezan a trabajar por competencias y en proyectos.
Escribir guías con enfoque basado en las competencias es todo un reto.
Lo que se buscaba era de que no repitieras siempre esta cuestión de lo que te daba el conocimiento, ¿no? O repitieras lo que tenían los propósitos o los temas, ¿no? Sino que tú tenías que aplicar lo que habías entendido, lo que habías comprendido, lo que habías estudiado, pero en otras situaciones de la vida cotidiana, o sea, lo que son los conocimientos relevantes, tenías que aplicarlo, ¿no? Entonces, porque nosotros le estamos pidiendo al alumno que lo que tú aprendiste es bueno, de los conceptos académicos está bien, pero ¿qué pasa con todo eso que tú tienes que aplicar en tu vida cotidiana? A veces el alumno dice, bueno, sí, ya vi esto, ya lo entendí, pero ¿cómo? No lo veo, o sea, ¿qué voy a hacer con todo esto, no? Entonces, por ejemplo, en el libro de sociología, cuando en la última parte le decimos al alumno que vimos problemas sociales de la comunidad, pero bueno, no se quedan ahí, sino que nosotros le pedimos que fuera, que él mismo investigara en su propia comunidad qué problemas habían, y como proyecto, qué problemas había, que los investigara, que él hiciera toda una investigación completa, viera posibles soluciones y que aplicara, si era posible, hasta cuestionarios.
Escuchemos las satisfacciones que le dejó escribir este libro.
Que a mí me sirvió mucho como maestro, como estar ahí, ya no estoy frente a grupo, pero sí estar pensando, ¿no? Bueno, y mi experiencia también como maestro ya que hace mucho tiempo, bueno, ya hace como 6, 7 años que ya no estoy frente a grupo, pero otra vez recordar todo eso, ¿no? Bueno, si estuviera frente a grupo, ¿qué es lo que le haría para que mi alumno el día de mañana, pues sepa aplicar lo que aprendió aquí, ¿no? Que sea relevante ese conocimiento. Entonces, a mí la verdad me ha sido muy grato el haber hecho este libro primero, el hablar con compañeros y que me han dicho que sí les ha servido y que les dejó más claro que era un proyecto. Y igualmente, bueno, cómo pasar de una competencia, por conocimiento, por competencia, a los proyectos, ¿no? Que ahí es donde se ve si realmente el alumno, no tanto que sea competente, sino qué fue lo que aprendió, qué fue lo que entendió, qué fue, si realmente eso que entendió, que aprendió, lo puede aplicar, ¿no? Y sobre todo que, bueno, algo que ya no es individual, que como un examen, ¿sí?, sino que ya tenía que hacer participativo a todos sus demás compañeros, ¿no?
El maestro que imparte clases a jóvenes de bachillerato generalmente es un profesionista universitario o técnico, por lo que tiene que recurrir y cambiar ciertas estrategias de enseñanza.
Generalmente uno como maestro, cuando estás frente al grupo, lo primero que echas mano son de tus recuerdos como eres como alumno, ¿no? Bueno, ¿qué hacía el maestro? Pues el maestro generalmente era ponerte un examen, hacer que repitieras lo que decía el libro, que lo subrayaras muchas veces, a veces sí, a veces no, pero generalmente pasar lista era lo que hacía, ¿no? Y precisamente utilizar el poder que tiene uno estar frente al alumno con el examen, precisamente con esto, ¿no? Pero uno a veces se da cuenta que, bueno, que dices, bueno, pues es que yo no quiero ser el maestro que tuve, sino, bueno, tengo que cambiarlo, ¿no? Entonces, uno busca las formas de cambiarlo y de repente llega que pues que hay que cambiar a fuerzas, ¿no? Por les decía, ya no son los mismos planes de estudio. Es más, hasta el currículum ya cambió de bachillerato, ya no son los mismos, ¿no? Uno, ya no es lo mismo el currículum. Segundo, ya no son los mismos tipos de conocimiento, ¿no? Tercero, pues hay que cambiar, ¿no? Y decir, bueno, no quiero ser el maestro porque pues no me gustaba comer ese maestro, entonces tengo que cambiarlo, ¿no? Y además los propios conocimientos, ¿no? Ya no digamos el currículum, sino los propios conocimientos, ¿no? Hace poco veíamos eso, ¿no? Yo escuchaba una conferencia donde decía, bueno, pues yo cuando era niño, decía la conferencista, y también nos tocó que en invierno hacía frío, ahora no hace frío en invierno, ¿no? Que Rusia era un solo país, ahora ya no lo es, ¿no? Que ya son veintitantas naciones que lo conforman, ¿no? Entonces todo esto ha cambiado. Entonces yo creo que nosotros debemos también de cambiarlo, ¿no? E igualmente, desde ahí empezamos. Y empezamos también a hacer un análisis precisamente de, bueno, si ya cambió el currículum, ha cambiado los conocimientos, pues uno también tiene que cambiar, ¿no?
Los hijos también nos ayudan a que nos demos cuenta que las formas de enseñanza han cambiado.
Entonces de repente los hijos llegan y te dicen, oye, es que la maestra me pidió que hiciera tales ecuaciones, pero no son como a mí me las enseñaron cuando yo era niño, ¿no? Sino ya son de diferente manera, ¿no? Y además también te das cuenta que, por ejemplo, lo que a ti te enseñaron o lo que te dijeron no es que no sea verdad, sino que hay diferentes formas de cómo llegar a esa verdad, ¿no? Utilizando la lógica formal, ¿no? Cómo llegar a esas cosas, ¿no? Decía una vez un doctor de una conferencia que también asistí, que decía que una vez a su hija, un compañero, le dio el cubo de Rubik, el que tiene muchos cuadritos, se la dio. Y le dijo, a ver, arma, todo igual, todo deshecho, ¿no? Desordenado. No, pues ármamelo, ¿no? Y dice que la dejó ahí, él se salió y regresó. Y en menos de 5 minutos la niña lo tenía armado, ¿no? Entonces él dijo, ay, tengo una hija super dotada, ¿no? Que es buenísima y todo eso, y le preguntó, ¿y cómo le hiciste? Ah, pues muy fácil, papá, lo quitas todos y los vuelves a acomodar uno por uno por colores, ¿no? Y el papá se molestó en ese momento, oye, pero es que está haciendo trampa, y le dijo la niña chica, dice que su hija tenía en aquel entonces unos 7 años, le dijo, oye, papá, tú me dijiste que los acomodara, no me dijiste que los tenía que hacer como tú lo haces, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta, ¿no? Que ya los niños, igualmente todos decimos, ah, es que ya no son como antes, ¿cierto, no? Pero es que ya la información que corre, las formas, todo eso, ya buscan ellos otros procedimientos para llegar también a un mismo fin.
El maestro Joel nos platica por qué la escuela ya no es igual a la que fue hace algún tiempo.
Como maestros tenemos que estar muy atentos, ¿no? O sea, tenemos que despertar. Tenemos, aunque nos neguemos, porque les digo, la información está corriendo, aunque digamos que en estos tiempos o este tipo de escuela ya no es como cuando yo estudié, es muy cierto, ya no lo es. Entonces hay que buscar otras cosas, otra información. Sí, hay que buscar que nuestros alumnos pues nos digan a nosotros, hay que escuchar al alumno también, ¿no? hay que preparar, porque realmente las vivencias de nuestros alumnos actualmente ya no son las mismas. Yo creo que si, bueno, al menos como maestros de telebachillerato, platicado yo con sus maestros de Teba, dice, oye, es que yo tengo alumnos que llegan hasta en carrazos, de mejores carros que yo, dice, hasta traen más dinero que yo en ese momento, ¿no? Pues sí, cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces les interesa estar en otro tipo de negocios, o sea, así que pues que les dejan, les reditúan en un primer momento, ¿no? Como puede ser el narcotráfico, ¿no? El ser, como les llaman ahí, burro, ¿no? Llevar la droga y todo esto. Sí, cierto, en un primer momento te da esto, pero pues estás trucando, o sea, ¿hasta cuándo vas a vivir, no? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Entonces, muchas veces estas situaciones por las que viven los alumnos, pues son muy ciertas, ¿no? Pero nosotros como maestros a veces sí, pues no somos capaces de manejarlas todavía, ¿no? No sabemos realmente qué hacer con ese mundo.
Escuchemos algunas recomendaciones para no quedarse atrás con las nuevas tecnologías.
Además de escuchar a los alumnos, sí tenemos que recurrir a la formación, ¿sí? A una formación, si no netamente formal, sí recurrir a otro tipo de informaciones que a nosotros nos den, ¿no? O sea, no nomás quedarnos en lo que me da la escuela o me dan las autoridades, ¿no? Sino también escuchar otro tipo de maestros, escuchar a los maestros, capacitarse de una manera hasta si quieren informal, pero buscar opciones, o sea, porque la verdad es importante y relevante que nos capacitemos, que saquemos más información. Es cierto que los conceptos que actualmente se están manejando ya no son tan fáciles de digerir como cuando nosotros estudiábamos la primaria, la secundaria, o cuando nos formábamos como estudiantes universitarios, ¿no? Pero yo digo que sí es necesario que, la recomendación es de que sí hay que formar, hay que recurrir a todo el diferente tipo de información. Si es necesario, hasta abrir nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, todo eso. La verdad, ahí corre muchísima información. O sea, a veces cuando tenemos ciertas dudas, actualmente si la pones en Google, te sale ahí algo y de ahí puedes retomarlo, ¿no? Por lo que decía, no necesariamente a veces lo que te da las autoridades, ¿no? Sino que tienes que recurrir a otro tipo de información. Y que ahí está, la verdad, ¿no? No creo que se pierda nada con hacerlo, la verdad, la formación o la plática con nuestros alumnos o el captar, buscarla, todo esto es muy necesario. La verdad, yo sí les recomendaría muchísimo a los maestros, pues sí, hay que capacitarse, pero además de capacitarse hay que buscar qué significan esos nuevos conceptos y cómo los puedo yo aplicar en mi vida cotidiana, ¿no?
Y para los maestros que están iniciando en sus escuelas, el maestro Joel Sánchez les dice lo siguiente.
Yo creo que estos maestros, lo que yo les diría es que no pierdan precisamente eso, ¿no? Esas ganas, ese entusiasmo, y que bueno, son vericuetos de la burocracia, algún día llegarán acá, pero sé que cuando lleguen van a llegar con una experiencia enorme, ¿no? Y también considerar, ¿no? Que es cierto, no es lo mismo estar en ciudad que en campo. No es lo mismo estar trabajando en una... en un bachillerato general que trabajar en telebachillerato, ¿no? Pero lo que yo les diría es eso, ¿no? Que no pierdan todas esas ganas. Si le entraron al TEBA o le entraron al magisterio, esperemos que no haya sido así, de que, pues ya aunque sea de maestro, ¿no? O sea, que le entren con más ganas, que vean que es muy noble de trabajo como maestro. Y que sí nos puede dar muchas ganas. Y que realmente, sí es cierto, de la noche a la mañana, en 3-4 años, sabemos que no vamos a hacer tal vez gran cosa. Pero esos 3-4 años ya adquirimos experiencia. Y sabemos que a la vuelta de la esquina, ya vamos a ser capaces de emitir una respuesta cuando se nos pregunte, ¿no? Entonces sería eso. Y pues yo creo que sería esto, ¿no? Que sigan adelante y pues me da gusto haber estado aquí, ¿no? Y un saludo a todos los compañeros maestros, donde quiera que estén.
Agradecemos su atención a este programa y los invitamos a poner un granito de arena cada día y así ser parte de Vidas Destacadas, Obras Permanentes.
Agradecemos la colaboración del Consejo Interinstitucional Veracruzano de la Educación para la realización de este programa.
Esto fue una producción de la Secretaría de Educación y Canal Educativo Veracruz Radio.